¿Terminó? ¿No?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Agenda Espacio Tucumán. Los sábados 23 y 30 de noviembre a las 21:30 horas. Teatro con Ite Pasándolo. Mitos y leyendas en relatos fantásticos del norte argentino. En Espacio Tucumán, Suipacha 140, Ciudad de Buenos Aires.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Córdoba. Muchas gracias, ha venido mucha gente amiga hoy al Espacio Quality. Vamos a saludar inmediatamente, sin más preámbulos, a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
¿De aquí, de quién?
Es por acá.
¿Qué?
Está presente esta noche Gillespie.
Buenas noches.
Bien, señores, vamos a dar cuenta de algunas situaciones.
Que la semana que viene estaremos en Buenos Aires, finalmente en Caras y Caretas, o mañana.
Mañana mismo, claro, mañana. Señor.
¿Hoy qué es?
Ya esta misma noche empezamos a caminar.
Sí, mañana viernes estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires, en la calle Venezuela, 3:30 a las 8 de la noche.
Hemos recibido algunos presentes, como
muchos,
por ejemplo, este ramo de jazmines.
Es fantástico.
Con una nota que dice, este ramo de jazmines es para usted, doctor.
Sí.
Hay también una caja con cañoncito de dulce leche.
Espectacular. Después vamos a leer
los mensajes. Es una caja de zapatos,
sí,
pero en vez de tener calzado dentro...
¿Qué tiene?
Todo su contenido es cañoncito de dulce de leche.
¿Qué acabo de decir?
Mil hojas, varias cosas de harina.
Ahí están
palmeritas. Estas no son, es otra. Después le digo.
Deberíamos haber probado luces antes.
¿Por qué?
Y porque...
Le está dando un poco...
Vamos a terminar al espiedo esta noche.
¿Usted está oscuro y yo estoy muy iluminado o me parece a mí?
No, le parece a usted.
¿Sí?
Me parece a usted.
Digo por quién es.
Nosotros cuanto menos luz tengamos...
Eso es la radio.
Mejor salimos. Sí, sí. Además, el ceño fruncido es una... producto de esta iluminación tremenda.
No, pero ahora lo vamos a... Ya estamos trabajando con el iluminador.
Ya estamos tratando... Nos han traído unas piedras. Vamos a empezar a los piedrazos con la luz. Bien, ¿alguna otra cosa?
De información no tenemos ninguna otra.
Bueno.
Pero sí hemos recibido las instrucciones de la radio.
¿Y cuáles eran las que íbamos a encarar en primer término?
Que dicen que debemos ocuparnos ya de las vacaciones que se
avecinan. Así es.
Y, año largo este. Se hizo interminable este año.
Sí.
Sí, se hizo interminable.
¿Y qué tiene que ver el año interminable?
Es larguísimo.
Y justo este año ya está terminando.
Y que vienen las vacaciones.
Bien. Aquí tenemos un informe, efectivamente, que proviene de nuestro equipo de producción.
Sí.
Son peligros a los que uno se enfrenta en las vacaciones.
¿También en las vacaciones hay peligros?
Hay más que nunca.
Sí.
Ah. Uno va confiado en que nada le va a ocurrir, pero hay prácticamente a cada paso que usted da cuando se encuentra vacaciones, está el peligro de una muerte espantosa.
Bueno.
Y la primera, curiosamente, dice arañas.
Las arañas no hacen nada.
No.
No es la primera cosa en la que uno piensa cuando su señora esposa le dice, vámonos de vacaciones.
No,
lo primero que usted le dice, ¿y las arañas? No.
Bueno, pero depende a dónde vaya.
Sí. Sin embargo, existen, querido señor, más de 50.000 especies de arañas, aunque la mayoría no son especialmente peligrosas para el ser humano.
¿Y entonces para qué dice todo?
Son peligrosas, ponerle, para los mosquitos, para las moscas, con algunas excepciones, digo. Las excepciones son las que...
las que lo matan.
Las que te matan. Por ejemplo, la viuda negra o la Atrax robustus...
Bueno, son las peores.
Son las peores.
La viuda negra, primero, no es la más grande.
Primero, buenas noches.
Sí, buenas noches. No es la más grande, la viuda negra.
¿Y cuál es la más grande?
No importa.
Bueno, pero ¿por qué arranca? Dios. Es un arácnido.
Es
porque es grande y además es dura. Vio que uno la ve...
Sí, güey.
No da dos pesos.
No es que no da dos pesos. A simple vista no, pero después...
¿Quién es?
No. Si usted la pisa, es dura como...
¿Y qué importa si la araña es dura o blanda?
Escuchen, sí, porque usted se hace...
la tantea a ver si le va a tener miedo o no.
No, la va a matar y descubre que no la puede matar. Entonces
eso es mentira.
La araña se le...
La araña, no hay araña, por tremenda que sea, que se resista a un buen pisotón.
No, la puede pisar con un auto.
Ojo que hay unas tarántulas. Si uno va a la zona, por ejemplo, de la Mesopotamia, Misiones, Entre Ríos, Corrientes.
Muy bien, sí, no siga porque termino ahí. ¿Y después?
Hay unas tarántulas que son carnosas.
Son hamburguesas.
No.
Usted está haciendo el gesto o bien de una hamburguesa.
Espero que sea de una hamburguesa.
O bien de una persona muy, muy sortuda.
No, señor. Hay unas tarántulas que cruzan la ruta en verano. Cuando pasa el auto por arriba se escucha crac, crac, todos los huesos.
No le digo.
Crac, no puede ser eso que usted está diciendo.
Ahora, ¿por qué la araña de Corrientes, la araña correntina, por qué cruza la ruta 14 y no la agarra derecho la ruta?
Porque
siempre la cruza, nunca la sigue.
Porque se expone menos de esa manera.
¿Pero por qué? Puede ir por la banquina.
Tiene un rango de exposición a ser pisada por un auto de unos 30 metros.
Claro.
En cambio, si la recorriera en el otro sentido, vertical, sí, serían 3.000 kilómetros.
Bueno, sí. Pero tiene depredadores en el campo que no tienen sobre la banquilla.
Las arañas hay de un lado y del otro de la ruta, a veces son familiares, y sí, se tienen que visitar, y bueno, tiene que
Dice, ¿cuánta familia tiene una araña, más o menos?
¿Qué pone, huevecillos?
Muchos, sí, muchos huevos.
Pero pone mucho, ¿no es cierto?
Es muy ponedora, pero para que le prospere.
Claro, muchos de los huevos se desperdician.
Sí. ¿Vio, que, ¿vio los huevos de las arañas como son?
No me los puedo ni
decir. Son hermosos.
Parece algodón.
Parece algodón.
Parece algodón.
No me diga. Pompas de algodón. ¿Eso que parece algodón son los huevos?
Sí, sí, sí.
Nunca lo hubiera creído.
Sí, sí, señor, es así.
Bueno, las arañas, estas arañas, la viuda negra, sí, o la Atrax robustus, o cualquiera,
sí,
lo pueden picar a usted y te pueden liquidar.
Sí, sí, la araña negra es mortal.
¿Pero qué, le inocula un veneno?
Le inocula un veneno.
Sí, 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 ¿y no hay un antídoto para eso?
Hay, para todo veneno hay un antídoto, pero siempre está la dificultad de encontrarlo.
Sí, bueno, señor, pero...
Usted en la playa, por ejemplo, lo pica una araña y hasta que va al hotel, consigue un... se murió.
Bueno,
le puedo decir... Por ejemplo, cuánto... ¿En cuánto tiempo puede matar una araña, mínimo?
Una viuda negra en 2 horas.
2 horas.
¿Dos horas de, para matarla?
Los primeros síntomas...
Ah, lo mata usted.
A usted. Los primeros síntomas aparecen a la hora y media.
Si usted no se da cuenta de que lo picó, y le queda solamente media hora.
Bueno, ¿cuáles son los primeros síntomas?
Parálisis total del cuerpo.
Entonces no puede ir a ningún lado.
Claro. No, a partir de ese momento lo pueden llevar solamente.
Queda como una foto usted.
Una foto de me debe haber picado
una araña. En principio no siente nada.
Sí.
Por ahí a...
Va a haber una
película. A la media hora ve como una luz así.
Sí.
Y se queda duro. Como si estuviera posando.
Sí.
Y ahí queda. Incluso cuando lo llevan al hospital, lo llevan tarde... Los cuelgan ahí en exposición.
Qué horrible.
Dice, bueno, supóngase que no lo picó una araña.
Sí.
Segundo peligro. Gérmenes en transportes públicos.
Eso es mucho.
Según un estudio de la Universidad de Nottingham.
Es una de las mejores.
Una de las mejores para esto.
Sí.
Viajar en transporte público multiplica por 6 el riesgo de contraer una infección respiratoria. Usted, por ejemplo, tiene un riesgo 2...
Sí.
De contraer una infección respiratoria.
Sí.
Viaja en transporte público, 2 por 6, 12.
No, es así.
Todo eso estudiaron en la universidad.
No se calcula así, favor,
durante
no.
6 años.
El transporte público, digámoslo de una vez.
Sí, sí, y dígalo con todas las letras.
Transporte público.
Bueno.
Está la gente exhalando.
Sí, sí. Algunos van con la boca abierta.
Bueno, sí. Y tuvo suerte. Y exhala las bacterias, los virus, todo lo que
todo
tiene.
Todo amontonado.
Hecho vapor. Hecho vapor. Y eso usted se lo inhala.
Cuando llega a la casa, tiene, digamos, de cada 10 enfermedades, usted tiene 9.
Sí, bueno.
Por ejemplo, la gente que bosteza, cuando abre la boca y larga, van un montón de bacterias.
Yo le digo a mi cuñado, que es muy de bostezar, que trabaja de panadero y se levanta temprano. Entonces siempre tiene sueño. Y yo le digo, Rubén,
se llama Rubén. Sí.
Bueno. ¿Sabés todos los gérmenes que te estás agarrando? Y él me dice, mi padre. Alcohol. El consumo de alcohol se dispara en vacaciones.
Sí.
Y entonces te aumenta el riesgo de sufrir golpes en los boliches.
¿Cómo golpes?
Ah, no, golpes de calor.
Ah, golpes de calor, en la playa. Porque
claro, porque la gente, es muy popular la idea de tomar cerveza, fantástico, en verano, todo el mundo toma cerveza, pero la toman como si fuera un líquido hidratante.
Sí.
Y no.
No.
No es un líquido hidratante.
No.
Pero es un líquido, hasta ahí vamos bien.
Sí, pero
hasta ahí vamos bien.
Pero, por ejemplo, tienen calor, toman más cerveza. Más calor, más cerveza.
¿Hay algún país donde esté prohibida expresamente la cerveza?
Tengo entendido que, por ejemplo, en Egipto,
por
cuestiones de religiones de los egipcios...
¿Religiones? De varias. Sí, de varias religiones.
Las religiones que ellos profesan, no pueden tomar alcohol.
Nada, ni cerveza, ni...
Mosquitos.
¿Qué?
Es otro peligro de las vacaciones.
Bueno, depende, ¿no?
Son las criaturas más peligrosas que existen.
Sí, y la más peligrosa.
Sí, sí, son, matan más los mosquitos.
Señor, porque son muchos.
No importa por qué.
Bueno, sí.
Pero lo que le estoy diciendo es verdad. Sí, mata más los mosquitos que los tiburones.
No, bueno. Eso porque usted hace un censo de víctimas fatales. No,
problema, claro. ¿Sabe cuántas personas murieron el año pasado víctimas de los tiburones?
¿Cuántas?
No, le pregunto.
No, no sé, señor. Usted tiene el informe ahí. ¿Yo cómo lo voy a saber? No tenía ni idea.
Cinco.
¿En el mundo?
En el mundo.
¿Poquísimo? ¿Todos en el mismo lugar o distintos?
No, no. Sumándolos todos, cinco. Bueno, así que me voy a asustar.
Bueno, ¿y mosquitos cuántos?
Y mosquitos millones.
No, a mí yo no.
Sí, sí, señor. Sí.
Pero también porque le agarra el dengue, chikungunya.
Todo. No, ¿qué más? Hoy sigue en la lista.
La malaria le agarra.
Sí, la malaria también.
Claro. Bueno, después, muy peligroso, atención, es el escáner del aeropuerto.
Sí.
El coso ese que te...
sí, es donde pasa la valija.
Bueno, si pasás, podés pasarlo sin peligro mil veces al año.
¿Cómo? ¿Sin peligro mil veces? ¿Y a la mil una qué?
A la mil una ya sobrepasa la dosis.
Pero escúcheme, igual mil veces son tres viajes de avión por día durante todo el año.
Yo le estoy diciendo lo que dice acá.
Bueno,
sí, sí. Si usted quiere viaja tres, cuatro veces por día.
Y buena combinación.
Chao.
Chao qué.
Estoy saludando al dueño. No, acá
señor,
de...
por favor.
Al señor Quali.
Siga con el informe del avión.
Después, otro peligro en las vacaciones... son que se te corta la digestión, se te corta.
Eso es muy importante.
Eso lo hemos dicho hasta el cansancio.
Sí.
No te metas a nadar después de comer.
Bueno, ¿cuánto hay que esperar?
Sobre todo también las diferencias de temperatura, ¿eh? Si afuera, si uno comió, por ejemplo, una comida muy caliente,
sí,
un guiso, y se mete y el agua está helada, la diferencia...
Y bueno, sí, que va con una buceca y después tirarse en Puerto Madryn al mar.
Bueno, eso produce una muerte instantánea.
Y bueno, sí, señor, no sé...
Incluso, hay personas que se suicidan así en Puerto Madre, que comen un guiso y se tiran ahí al río.
Al río no, al mar.
Bueno, lo que sea.
Bueno, pero uno en las vacaciones va dispuesto a disfrutar.
A matarse,
no, a disfrutar, señor. No. Y es verdad que al cambiar los hábitos alimentarios y al tomar agua de otro lugar, si usted no toma agua mineral,
bueno,
su cuerpo no está acostumbrado.
Eso es fundamental.
Y quizás está un poco empetrolada el agua. Y le cae eso.
Creo
le cae
que vende, usted que agarra el agua que está ahí en el...
Y usted no sabe de cómo
de
viene el agua. El
agua. Del cordón de la vereda.
No, no, bueno. Son distintas las aguas de los lugares.
Y esto, o sea, meterse al agua después de comer,
sí,
puede provocar la súbita detención del proceso digestivo.
Sí, sí.
Se lo digo así, es como se lo digo.
¿A dónde se le detiene, digamos? Porque el proceso digestivo tiene un trayecto.
En la mitad.
Ah.
En la mitad del camino.
Ahí me voy ubicando.
Su novia y le dice, amor mío, en este mismo acto se me ha detenido el proceso digestivo.
Sí.
Y ella le pregunta así,
¿dónde?
Su inocencia, ¿dónde? ¿En qué lugar?
¿Por dónde? Le dice.
O sea, ¿por dónde se te
claro. Por acá.
Y uno le dice, por la mitad del camino.
Sí.
Que es el peor lugar.
Sí, sí.
Calle Angosta le canta después.
Sí. Virus.
¿Qué?
Otro peligro.
Ah,
sí. Virus en cruceros. La gente...
Los cruceros todos son lugares de enfermedades endémicas, señor.
1.177 pasajeros se enfermaron en 2018 por esta causa.
¿1.177? Sí, son muchos. Cinco los comieron los tiburones.
Sí.
Sí.
Y el resto le agarró tiburones.
¿Tiburones?
Acá, a ver si es cierto.
Bueno, a ver.
Sus ataques a humanos son muy poco frecuentes.
Sí, eso es verdad.
En 2018 solo se produjeron 66 ataques. Cinco de ellos con víctimas mortales.
Era lo que hablamos.
No sé si eran los que hablamos.
Bueno, que cinco se
cinco murieron. Víctimas mortales. Claro. Por ahí eran ellos u otros.
Bueno,
no, eso de eso, de los 66.
Por ahí eran los tiburones las víctimas mortales.
No,
qué sé yo.
Igual bastante bien, porque menos de un 10% de los atacados por tiburones son digeridos por el mismo.
¿Quiere
bastante...
por el mismo tiburón?
Sí, sí, por el mismo tiburón. No, no por el mismo ejemplar. Por el tiburón.
En la mayoría de los casos, el tiburón lo que hace es se conforma con una parte del cuerpo, comer ya si queda saciado. Diga,
sí. Si lo agarra usted, pero
es de elegir.
Después se va.
Bueno, queda saciado y se va. Vuelvo la semana que viene.
El golpe de calor, la insolación, el sol en una palabra. El que no usa
gorras,
bloqueador solar.
Ah, bloqueador, sí.
Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando acá.
No, pero señor, le digo, el protector solar.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted... ¿Cuál es el protector solar máximo que tiene? Sí,
el pantalla total.
Nos vamos a un lugar que no hay árboles, no hay
¿usted nada. ¿Usted es una señora?
No, yo soy un amigo de él.
Ah, bueno.
Pero... Por ahí no me vio porque estoy atrás de la puerta.
Sí, sí.
Y como sí. Vine con anteojos.
Pero van a veranear juntos.
Sí, sí, somos, somos señor, compañeros. Sí.
Perfecto.
A nosotros nos gusta mucho todo lo que sea turismo aventura.
Sí. Ah, bueno.
¿No es cierto? Tirarnos con un, ¿cómo se llama?
Que sí.
Con uno va colgado.
El parapente.
El parapente.
O el ala delta.
El ala delta, eso nos gusta. Que el instructor te va empujando.
Hasta el precipicio.
Después te saludo. ¿No?
Nos gusta todo eso.
Es importante siempre usar pantalla solar porque usted no se da cuenta y está recibiendo rayos ultravioletas e infrarrojos.
Sí.
Que lo van perforando.
Combinados, que es lo peor.
Bueno, y
los
sí.
Los dos combinados.
No, se separa. El color.
Sí, sí.
Medio marroncito.
No. Y eso le daña la epidermis y la dermis.
Sí.
Y entonces. La dermis.
Ah.
Sí. Pero si usted se pone pantalla total, que es la que usan los mimos, yo
claro, son, sí, una sí. Sábana.
No. Blanco, todo blanco.
No, porque vamos a estar varios días en un lugar que no hay ni un árbol.
¿Ah, ni un árbol? ¿Es no. Que van a un desierto?
Está exactamente, sí. Señor. Desierto del Sahara.
¿Van al Sahara?
Sí, sí.
Bueno, mire que ahí hay que ir preparados, están entrenados para
sí,
ir.
Sí, no, nos comentaron que los peligros son primero el sol y después los animales salvajes.
Sí.
Bueno, animales
no hay, porque es el
no
desierto.
Bueno, claro.
Pero
poco.
Una que sí. Cada tanto hay, le puedo nombrar, lagartijas.
Sí. Bueno, pero no hace nada la lagartija.
¿Qué va a hacer?
Y bueno, por eso, ¿qué le vas a la lagartija? Nada.
El desierto, ¿qué va a hacer?
Nada. Ahí el problema son las tormentas de arena.
Sí, bueno, eso no va a
el simón, el viento.
El simón.
Sí, sí. A un amigo mío... Lo enterró una tormenta de arena.
Lo tapó la tormenta.
Lo tapó la tormenta.
Era tal la cantidad de arena que corría de costado.
Claro.
¿Y por qué no se dio vuelta? Corría de costado porque estaba para un lado, pero si mira para allá,
bueno,
para
este muchacho quedó enterrado.
Sí.
Y lo empezamos a buscar con un cernidor.
Ah, bueno, pero...
Una de esas cosas, ¿vio? Cuando uno se le pierde algo en la arena, un anillo.
Sí, sí, sí.
A pasar la arena por un cernidor, qué sé yo. Bueno,
una zaranda.
Claro, una zaranda.
Sí.
Uno tiraba con la pala.
Sí.
Pero es...
El desierto.
Pero no termina más.
Y no. cada tres paladas lo llamaban.
¿Y?
¡Enrique!
No, pero eso no.
Y no aparece.
¿Pero ustedes sabían qué zona estaba?
Sí, bueno, estaba ahí más o menos, tenía que estar cerca.
Sí, pero el desierto es gigante, no va a terminar más.
En un momento apareció el reloj. En una de las paladas.
Ah, bueno, entonces sí.
Y entonces dijimos, guau.
Sí.
¿Pues qué?
Por lo menos recuperamos el reloj.
No.
Yo era derrotista porque estaba apurado para irme.
Sí.
Entonces, no encontramos más.
No, pero ¿cómo que no lo encontramos más?
Yo le decía, quedémonos media hora más, ¿viste? Todavía había sol.
Media hora, sabés lo que media hora.
Y bueno, pero...
Si le dijimos... Cuidado que viene una tormenta de arena.
Sí.
Y él, qué sé yo, bueno.
¿Y ustedes dónde se resguardaron para no que no lo saben?
No, nosotros nos quedamos con un palo. Agarramos un palo largo y lo agarramos todo con la mano para arriba.
Ah,
sí.
Entonces, después, cuando terminó la tormenta de arena, empezamos a mover el palo y salimos en la dirección
claro,
del palo.
Claro, estábamos también enterrados.
Sí,
pero salimos
enseguida. No es una explicación muy...
Salimos enseguida.
Muy verosímil.
Hasta que lo encontramos este muchacho.
Sí, apareció.
Ah, lo encontraron.
Sí, ya lo habíamos dado por perdido.
Sí, sí.
¿Vivo?
Pero estamos buscando a otro. Otro muchacho que también. No nos dimos cuenta que nos faltaba.
Ah, ¿cuántos
eran? Que tampoco está. Bueno, parece que no nos vamos mal acá, digo.
No,
¿Pero qué eran cuatro entonces?
Empezamos a buscar a Raúl y aparece Enrique.
Sí.
¿Qué hace Raúl? Le digo yo.
No,
yo soy Enrique. Bueno, estamos buscando a Raúl. Vos decís que soy Raúl, así nos vamos.
Pero y estaría en un estado de salud.
Todo, estaba todo hecho una milanesa de arena primero.
Sí, sí. Como mínimo. Y bueno, pudieron.
Y tenía un montón de sed, quería tomar agua.
¿Y qué le parece, señor?
No le dimos porque es malo. Si vos le das,
claro.
Te va a agarrar un pasmo, le dijimos.
¿Un espasmo?
Ese. Sí.
Bueno, pero la sed se tiene que hidratar, porque imagínese.
Sí, pero no, a mí mi madre me decía que cuando tenía sed no tenía que tomar agua.
Pero
era eso, es el sistema educativo pestalozzi.
No, pero está mal.
Cuando el niño quiere algo no se lo da.
Está mal ese sistema, sí, no,
sí,
no.
Sí, ya me di cuenta.
Y sí.
Siguiente peligro. ¡Piratas!
No, ¿cómo va a haber
piratas, señor? Viene
¿en dónde?
El golpe de calor y después el pirata. Los asaltos de los piratas siguen produciéndose todavía en lugares como el Estrecho de Malaca,
sí.
El Cuerno de África, el Cuerno de Etiopía, ¿no? Y el Golfo de Guinea, aunque cada vez son menos, ¿eh?
Y bueno.
Sí, ya no encuentras quién robar.
Y no van en un galeón antiguo, sino van en lanchas modernas.
Pirata.
¿Pero qué le roba a los turistas? Por ejemplo, a ustedes. ¿Qué le puede robar?
No me roba para nada. ¿Me ve el pirata?
Sí.
¿Sabés qué? Me da 2 pesos.
Sí, bueno. Pero ya pasó mal momento.
Ya no dice de lejos en la lancha. ¿De dónde son? Argentina. Da vuelta con la lancha y se va para abajo.
Bueno, pero de todas maneras pasó un mal momento en las vacaciones, quizá.
Ese sí. El mal momento no te lo saca nadie. Sí. Infecciones en los ojos y oídos.
Sí.
Muchas personas en los lugares de vacaciones contraen otitis o conjuntivitis.
Conjuntivitis.
Ah, sí. Cuando pasan muchas horas en el mar,
sí.
Para evitarlo se recomienda usar tapones de oídos.
Sí,
en los oídos. Ahora, bueno. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes.
Sí.
¿Ustedes cuando están abajo del agua, abren los ojos?
No.
¿No los abren nunca?
Yo no.
¿Usted sí?
Yo sí.
A mí me dijeron que es un espectáculo el que hay debajo del agua con toda la fauna.
Es una hermosura. Señor.
Y la flora.
Una hermosura.
Y todas las cosas que hay.
No, sí.
Pero yo no me hace mal.
No, pero es una cosa de loco. El otro día fuimos cerca de Puerto Madryn. El agua es transparente.
Ah, en Puerto sí. Madryn.
No quería abrir los ojos. Y de repente pasaba por abajo un lobo marino.
¿Pero por abajo? Sí.
Y no lo quería ver.
No lo quise ver.
No.
Un día abrí los ojos y le digo, ay, pero...
Sí.
Tenés razón, digo, el agua es re transparente.
Claro.
Me dice, estás afuera.
Claro, ya no está, bueno. No, igual uno un poco ve como nublado, ¿no?
¿En serio?
Sí, abajo del agua.
¿Ves que tengo razón yo?
Pero bueno, en esas situaciones puede usar antiparras.
Se está perdiendo un mundo, no podemos ir a bucear y que no abran los ojos.
¿Pero cómo va a ir a bucear y no abren los ojos?
Perdiendo...
Si le ponen una antiparra, no tiene problema usted.
Ah, tiene razón.
Y claro.
Y dígame una cosa, ¿es ahí en Puerto Madryn donde se produce... No lo quiero decir porque acá hay muchas señoras.
¿Qué?
¿Qué?
Pero se produce, digamos...
¿Qué?
Dígalo.
¿Qué?
¿Qué problema hay?
¿Qué? Ah, ya sé, señor.
La ballena. Con,
la ballena.
Con el marido.
No, el marido no, señor. Esto,
lo que podríamos llamar un cortejo nupcial.
Bueno.
Sí, es bueno, cierto.
Yo no quisiera abrir los ojos y encontrarme con ese espectáculo dantesco.
No, señor. La temporada de apareamiento.
Viene gente de todo el mundo.
Sí, viene todo
el mundo. Es un espectáculo único.
Sí, hay gente que es muy viciosa, ¿no?
No. Es la ceremonia de la naturaleza que nos está diciendo, bienvenidos a mí.
Sí.
Y entonces vienen las ballenas, porque ocurre un rato nomás.
Sí. Tampoco podemos estar todo el día.
No es todo el día.
Y generalmente
son unos meses, 2-3 meses.
Es increíble todo el cortejo que hace el macho, con distintos movimientos y rítmicos.
Sí.
De la pelvis.
¿Estás seguro? ¿Usted cómo distingue a un macho de una hembra?
Señor.
Hablando, no. Hablando
de las ballenas.
No, hablando de las ballenas.
Ah.
Hablando de la ballena.
No sé.
Yo le pongo acá sobre la mesa.
Sí, no, salga.
No, espere.
Tampoco.
Le pongo, comiendo, señor.
Le pongo una ballena, un ejemplar macho, sí. Y un ejemplar hembra, Y usted no me va a saber decir cuál es cuál.
No, cualquier cosa que uno diga es machismo.
No, porque quizás tiene una mancha blanca que la distingue, no, el señor, pecho de otra manera.
Cada uno es como se percibe.
Bueno, sí, pero la ballena... Sí. Pero a la hora de la...
Lo que sí que... a mí me da un poco de miedo porque me han dicho que no. cualquiera que se le pone delante,
claro,
tanto sea al macho como a quien sea.
Sí, sí, sí. Pero el macho es celoso.
Ese, ahí está, le agarran los celos, le agarran. ¿Y ese quién es?
No, claro, no dice así. Sí,
está con la pata de rana.
Está como un tarado ahí con la pata, moviendo la patita. ¿Y ese? No es nadie.
Dice la ballena.
Nadie con importancia, dice la ballena.
Qué raro que no es nadie, porque sí, de hace un rato que está al lado tuyo.
Sí, está al lado. Dicen. ¿De dónde vino? No sé, vienen de Buenos Aires. Ah, así que te vienen a ver de Buenos Aires, dicen. Sí. El balleno. Y te traga.
No, Jonás.
Te pasa 20 años adentro de la ballena como Jonás.
No, señor. Además hay distintas especies. Esa es la orca.
Sí, sí. A mí me gustan muchísimo las belugas.
¿Cómo son? ¿Las verrugas o las... ¿Qué dijo?
¡Las belugas!
¿Cómo son las belugas?
Es idéntico a una ballena, igual, idéntico, pero completamente blancas.
Ah, Moby Dick.
Ah, sí. Es un poco impresionante, sí, me parece. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay pocos ejemplares, ¿no?
Ahora sí.
Sí, porque los japoneses pescan ballenas en todo el mundo.
La pesca, sí.
Claro, indiscriminada de ballenas.
Sí, sí, tengo entendido que
pescan,
hacen
así. Por ejemplo... tiburones, eso es pesca indiscriminada.
Claro, no discriminan que son ballenas. No, pesca...
pues todo lo que pesca un japonés es considerado indiscriminado.
Bueno, pero es verdad que van tras la pesca de algo con redes, igual lo que cae, cae.
Justos y pecadores.
Sí, señor.
Que Dios elija lo suyo, dicen los japoneses, en su media lengua.
No sé si les... no es media lengua, es otra lengua.
Eso es todo lo que le quería decir sobre los peligros. Hay muchos otros peligros, ¿eh?
¿No hay que darse vacunas antes de emprender un viaje a un lugar exótico?
Por ejemplo, fiebre amarilla, algo que nosotros ya lo hemos superado hace muchos años en el país. Uno de los grandes logros.
Sí, no la llame que... ya llegó el sarampión, así que...
Bueno, en muchos países sigue estando. Por ejemplo, la India.
¿La qué?
En la India.
Sí, en la India vos llegás y dice, buenas tardes, señor. Dice,
sí.
Queremos decirle,
sí,
por
sí,
si a usted se le están haciendo demasiado fáciles las cosas, que aquí hay fiebre amarilla.
Bueno,
no es como en otros países que no hay. Acá hay.
Sí,
un
sí,
tipo cualquiera
en el mismo
está
en el
hablando con usted y de un momento para otro...
se contagia.
Se cae redondo y el piano hace prum, prum.
Sí.
Está apagado el piano.
Está muy apagado el piano, está muy apagado.
Ahí está.
Señor.
Dice el hindú que ahí muere.
Bueno, no sé, usted lo está planteando de una manera un poco...
dramática.
Un poco drástica. Pero si usted le hace la aplicación antes del viaje...
Sí, por supuesto.
Y todas las vacunas, ¿verdad? Sí. Todas. Por las dudas...
¿Cuántas vacunas son, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Estamos con el doctor Rabindranath Tagore,
sí,
que es especialista en enfermedades de la misma.
Sí, son...
Muchas gracias por venir, además.
¿A dónde?
Acá a la India.
Yo ya estaba, vinieron ustedes.
Ah, bueno, muchas gracias.
Porque... venimos de Argentina, de un programa que consiste en ir a lugares donde hay enfermedades.
Bueno, hay... Sí. Aquí hay que tienen que tomar alguna precaución con enfermedades biotransmisibles.
Oh, mira vos.
Algunas por...
¿Qué quiere decir?
Que se transmiten biológicamente.
Se transmiten, sí, se pretransmite este problema. Sí,
no, biológicamente.
Está saliendo cable ahora, pero...
Biológicamente, señor. Si usted tiene algún intercambio de fluidos, por ejemplo... Señor, no me guíe el ojo. Le pido. Es la ciencia. Es la ciencia. No.
Es un arte más que una ciencia.
No, es la ciencia.
Bueno, está bien.
Es la ciencia. La ciencia que dice presente.
Sí, aquí estoy.
Sí, dice acá. Entonces, una gota de saliva, por ejemplo.
Sí, me hizo asustar.
Porque a veces...
No se le niega a nadie.
No. Una gota en el desierto. Una gota de saliva, sí. Es un mundo.
Ah.
Es un mundo vivo, alcalino, pero vivo.
Sí.
En donde puede haber infinidad de huevos, sí, de distintas especies,
ajá,
virus, bacterias, todo tipo de... ¿Qué pone esa cara?
No, pero la verdad
y usted
es una...
lo recibe en su cuerpo. Ahora mismo, feo, ahora mismo mientras dialogamos,
sí,
yo sin querer puedo escupirlo,
sí, sí,
de pronto.
Y esparcir infinidad de huevos.
Y esparciar, claro.
Claro.
Y lo mismo ustedes. También ustedes traen aquí, vaya a saber qué.
Sí.
Entonces, nosotros nos vacunamos.
No vacunan.
Nos vacunamos. Y exigimos,
bueno,
a los visitantes...
Bueno, eso veníamos, justamente.
Pero ustedes se tienen que vacunar allá, cuando vinieron.
Sí, pero acá me dijeron que aquí era donde...
Claro,
era.
Claro.
Sí, por eso...
¿Qué me va a enseñar vos a mí cómo,
bueno, pero...
cómo se cubre la fiebre amarilla? Si está, se están muriendo, mirá.
No, bueno... Nosotros somos del programa...
Sí. Se murió otro más. Apúrese que se está muriendo
por
todo.
Por el cielo no le va a quedar ni uno.
Somos del programa, sí, Vení Vacunate.
Sí. Vení que te vacuno.
No, no, Vení Vacunate. Que hacemos aplicaciones gratuitas,
uh-huh,
y también
y obligatorias.
Demostraciones, porque a veces hay algunas...
Yo vi.
Bueno, sí, alguna gente que no sabe cómo se hacen las aplicaciones.
Ajá.
Entonces conviene hacer en zonas...
En los aviones las hacen, ¿no? Las demostraciones.
Y tratamos de...
Para aplicar, y justo que... Primero te enseñan cómo te tenés que abrochar el cinturón,
sí,
qué sé yo.
Hace todas las...
Y después dice, uh-huh, bueno, ahora ya que estamos...
Sí.
Le vamos a enseñar a aplicarse la inyección.
Sí, pero con mímica es todo, no, no se hace con...
Primero...
Sí, sí.
Usted se coloca,
claro,
en situación...
Claro.
Le hago una pregunta.
No, bueno.
¿La inyección se coloca a nivel brazo o...?
¿O dónde?
No,
o dónde.
En general se busca una vía de acceso rápida.
Sí.
Y el brazo es bastante rápido.
Sí. No, pero...
¿A qué le llama acceso rápido?
No, señor. En general las zonas blandas...
Sí.
Al estar relajadas,
sí,
pueden ser más receptivas.
Ajá.
A la vacuna.
Tiene que ser muy blanda la zona.
Y bueno, por eso nosotros en el momento de la aplicación decimos flojo, 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 flojo. Uh-huh. Flojo, flojo, flojo. Uh-huh. Flojo, flojo.
¿Quién es?
No,
¿quién?
No.
Está con nosotros el doctor Rabindranath Tagore.
¿La sintió?
No la sentí.
Dios.
Qué mano, ¿eh?
Qué mano.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros
hermanos.
Por
mira,
favor.
Acá hay un montón de mensajes.
Por
yo le paso
favor,
para allá.
Tome, tome.
Me voy a poner esto.
Un momento. Aquí está.
Pásale a Aguilera.
Bueno, hay una caja ahí adelante donde este pueden dejar los mensajes. Un saludo para el colectivo de artistas Osiro. Cuyos miembros son fieles seguidores del mismo, dice Laura, sí, y Lucio.
Acá dice Barton Dolina Gillespie, venimos de las lejanas tierras de Altagracia.
Sí.
Y nada.
Bueno.
Bueno.
Felices de compartir esta noche con ustedes. Abrazo cordobés, Lucas y Andrea. ¿Dónde estarán?
Y no. A ver.
Lucas y Andrea, allá.
Allá.
Ah, ya, mira dónde está.
Sí.
Donde Judas perdió el mismo.
Alejandra, Agustín y Cecilia son quienes nos dejaron ahí todos los cañoncitos dulce de leche y todo eso. Espero que los disfruten. Nosotros disfrutamos escuchándolos.
Hoy vine con mamá. Tiene jóvenes 86 años recién cumplidos y es tu gran admiradora. Por favor, envíale un beso. Se llama Mari.
Bueno, acá dice, soy Mariana. Le cuento que con La Venganza... Son la banda sonora de mi vida, que heredé de mis padres. Hoy soy profe de literatura y sigo musicalizando mi historia con ustedes. Ahora contagié a mi compañero de vida. ¿Vio que hay contagio, doctor?
Sí, bueno.
Rabindranath Tagore. ¿Podemos sacarnos una foto con ustedes? Claro que sí. Y acá, mire, esto es muy interesante.
A ver.
Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta muy personal para el negro. En el capítulo 6 de Cartas Marcadas, no es personal, Ives Castañeno comienza a tocar el piano mientras dice: ¿dónde estás, Nadine? Esta es tu canción. Y sigue la partitura de la canción. Sí. ¿Sería tan amable de tocarla? Un pedacito.
Alejandro, hace 16 años lo fui a ver al Tortoni.
Ah, no me acuerdo.
Y en el tumulto de la salida le pisé el pie a Rolón. ¿Le pedirá disculpas de mi parte? Dice Esteban.
¿Cómo no? No bien lo vea. Vengadores, sí.
Al equipo, estamos en la primera fila. Somos de Winca Renancó. Un placer venir a verlo. ¿Será posible que el maestro nos regale unos acordes del tango El día que me quieras, pide Marina y
sí,
Javier.
Puedo regalárselo, pero no es un tango. Es una canción, ¿no? Pero no un tango. Querido Dolina, ¿me cantás el cumpleaños feliz? Acabo de cumplir 40, dice Nati. Mira vos.
Hola, Vengadores, gracias por venir a Córdoba. Quiero comunicarle a Patricio Barton que a 30 kilómetros de Córdoba, en la localidad de Tanti, se lleva adelante todos los años la maratón nudista.
Claro, claro, ahí me dice la señora, ganó dos veces.
Sí, ahí me dice
la ganó para adelante y para atrás.
No, bueno. Gracias por tanto, dice Patricio Cox.
Muchas gracias.
Y pide si se puede sacar una foto al final del programa. Vestido.
Queridos Vengadores, soy Kathleen de Montevideo. La maniobra que describieron para una persona que se está ahogando es la llave de Heimlich.
Sí.
Los
sí.
quiero, dice.
No nos acordábamos el nombre.
Pero ¿cuánto hace de eso?
Y 3 meses, pero bueno, llevo ahora el mensaje.
Leo Herlain, ¿qué tal? Desde la llegada de los celulares me vino a la mente. ¿Qué hacíamos con todo el tiempo dedicado a los móviles? Lo comprobé recientemente en el tiempo necesario para utilizar el baño. Bueno, muy bien, muy gracioso. Últimas cosas.
Presente José María, Viviana y Natalia, te queremos, Córdoba.
Federico Faloca, la última curda para el sordo. Bueno, pide, vamos a ver si lo puede tocar después. Elena Mateini, para Alejandro, lo mejor. Y le pide a unos ojos.
Acá Miguel de Salta dice que no conocía la versión folclórica de La Vuelta de Obligado. Es un triunfo, ¿no? El otro día...
A ver
Che Pascual Echagua empieza.
A ver.
Bueno, no importa. ¿Qué los peló a los gringos, Juni Gran 7, navegar tantos mares, venirse al cuento? Bueno, me entró un bichito de la humedad en el ojo y me mandó al hospital. Me lo sacaron con un hisopo, pero me había hinchado toda la cara.
Oh, mire.
Me cobraron 1.500 pesos. Esta es mi vida, dice. Más juicio.
Bueno. Saludos, Vengadores. Los escucho todas las noches a través de los podcasts de Spotify. Desde Coyhaique, Patagonia chilena. Mi nombre es Lorenzo Martínez. Saludos, Lorenzo.
Gran 7, navegar tanto mar, venirse al cuete, que digo venirse al cuete.
Ese es el
triunfo del día.
Emanuel Montenegro le pregunta, ¿tiene idea qué significa la frase nos hicieron un gol de otro partido?
No.
A veces los relatores, los comentaristas dicen, un gol de otro partido.
Un golazo en un partido mediocre. Yo,
es trampa eso para mí.
No, no es trampa, es así. Lo único bueno del partido fue el gol, quizá.
Eso
es que eso es, claro.
Pero es que, cuidado con la poética del relator deportivo, que hay que saber interpretarla, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, se lo llevó puesto.
Sí.
No, no hay otra. Quiere decir, se lo llevó por delante. Mm. Y no, insisten en se lo llevó puesto. ¿Puesto a dónde?
Sí, hay otras más lejanas, de metáforas más lejanas.
Sí, 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 sí. Pero bueno.
Dolina, usted me va a saber decir, ¿con qué instrumento hacen ese ruidito cric, cric, cric? Que se escucha en el tango El Monito y que he escuchado también en los tangos de Piazzolla. Soy Leandro, de acá de Córdoba.
La cuerda del violín debe
ser. El violín, claro. Sí, sí. El arco.
Un rasguido con eso.
Discúlpeme.
Me parece que lo hacen con la parte del puente donde...
Claro, porque si lo rascan, como siempre, claro, suena el violín nomás.
Claro.
Se trata de hacer un ruido, tiene que ser un poco desagradable.
Claro.
Bueno, muy bien.
Bueno, mire, me trajeron ahí las zapatillas para correr la maratón nudista de Tanti.
Ajá. ¿Qué, pero van en zapatillas?
Zapatillas, sí.
Entonces no es completamente...
No, sí.
Zapatillas, ya sabía, sí. Cada vez que dicen algo de desnudez, de no sé qué, es una metáfora.
No, bueno, no, señor.
Es un engaño. Si un señor ahí vuela, hay un tipo que vuela, metáfora.
No, no, bueno.
Sí, vuela con el pensamiento.
Ese es el nudismo, pero bueno, corremos con zapatillas.
¿Es el nudismo metafórico?
Eso es lo que yo,
usted
yo...
anda ahí, como digo, lo trajo.
No, señor, todos corren desnudos, conectados con la naturaleza, pero nos podemos atar los cordones.
¿Yo me puedo anotar a la próxima maratón?
Por supuesto, libre.
Le hago una pregunta, como es desnudos. ¿Yo puedo correr con anteojos?
Sí, el anteojo no es una prenda de vestir.
Bueno, muy bien.
A menos... No, no es una
pregunta. No, no para usted.
No. Así que, bueno, nos probamos las zapatillas,
vamos,
son dos minutos.
Vamos.
Y enseguida estamos nuevamente aquí, ¿te
sí,
parece?
No.
Con permiso, ¿eh?
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud, somos AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
El título de nuestra charla en solitario de hoy es Ojo que no me morí. Se trata de entierros prematuros. Se trata de que en algunas épocas la gente temía ser enterrada sin haber muerto. El filósofo Schopenhauer dejó expresas instrucciones para que su cuerpo permaneciera durante 5 días expuesto para evitar toda posibilidad de error. El escritor Christian Andersen tenía el mismo temor. Por eso siempre dejaba en el espejo de la habitación un cartel que advertía, no estoy muerto, y daba detalladas instrucciones de quién y cómo debía revisarlo. En Inglaterra, una dama de fortuna que dudaba de la contundencia de la muerte, dejó una importante suma a su médico personal, el doctor Charles White, a condición de que jamás fuera enterrada y que su cuerpo permaneciera preparado para una nueva oportunidad. Y así se hizo. Tras su muerte, todos los días, por orden de esta señora que ya se había muerto, y durante muchos años, el doctor White, junto con dos testigos confiables, revisaba a esta señora en busca de perdidos signos vitales. Esta situación se hizo famosa, e incluso el poeta Thomas de Quincey recuerda haber peregrinado a Manchester para ver a esta señora, que en ese entonces era habitante de un cómodo placar. A la muerte del propio doctor White, los herederos de la dama decidieron, lamento decirlo, deshacerse de ella y transfirieron su cadáver al Museo de Historia Nacional de Manchester. En realidad es historia natural, no historia nacional. Cuenta nuestro amigo el doctor López Mato que los criterios para determinar cuándo una persona estaba muerta, bueno, salvo que los signos fueran muy ostensibles, digo, decapitación, bueno, pero los requisitos y los criterios fueron cambiando a lo largo de los siglos. A veces los médicos antiguos se equivocaban y entonces sucedían, tenían lugar errores que terminaban con muertos que no lo eran realmente. Una de las primeras voces que alertó del peligro de la sepultura acelerada fue la del filósofo inglés Francis Bacon. En su Historia de la Vida y de la Muerte, narra la desgracia de Juan Duns-Scoto, un teólogo franciscano escocés que murió inesperadamente en 1308 cuando visitaba Colonia. Cuenta Bacon que Scoto caía a veces en una especie de sopor o de coma y que por esa razón temía ser enterrado vivo. Había aleccionado a su sirviente para que, llegado el caso, comprobara que su fallecimiento era cierto y entonces sí permitir que lo llevaran a la tumba. Pero la verdad es que este religioso, Scoto, fue sepultado en ausencia de su criado y el muchacho, temeroso de que se hubiera cometido un error, pidió la exhumación del cuerpo y vio que el cadáver de Duns-Scoto presentaba las manos rotas y los dedos mordidos. Y este muchacho pensó, ¿quién se lo va a morder los dedos? Él. Según Bacon, la tumba del pensador lució esta inscripción durante muchos años. Aquí yace Duns-Scoto, una vez enterrado, pero dos veces muerto. A mediados del siglo XVIII, el médico Jacob Winslow, que era danés, ¿no?, de nacimiento, francés por adopción, comenzó a enumerar estas historias, algunas reales, otras inventadas, o sea, historias de resurrecciones milagrosas, de muertes dudosas, entierros prematuros. Todos estos escritos solo tenían un factor en común: el miedo a que se dé uno por muerto equivocadamente. En los testamentos realizados en París a mediados del siglo XVIII, muchos incluían salvaguardas para prevenir un entierro precipitado. El problema era definir en qué momento concreto había dejado a alguien este mundo. En su Historia Natural, Plinio decía que pese a los muchos signos externos que sugieren la muerte, no hay ninguno que lo asegure por completo. Por su parte, Galeno reconocía la dificultad de determinar la muerte en ciertas condiciones, como la asfixia, la catalepsia, la intoxicación alcohólica. Muchos siglos después, el proceso para certificar una defunción no había cambiado nada desde la Roma clásica. La ausencia de latidos del corazón, falta de respiración, ya bastaba. Tenía un tipo y decía, a ver, no respira, no le late el corazón, está muerto. Por ahí el tipo decía, ¿qué? ¿Muerto? Está muerto. El doctor Winslow, que fue el que escribió todas estas historias, decía que el signo indiscutible era la descomposición. Ahí sí, no hay duda. Y enumeraba una serie de maniobras para corroborar la partida. Recomendaba frotar sobre las narices de los supuestos muertos ajo, cebolla o rabanitos como estímulo. Si no decía nada, chau. En 1787 el médico francés François Thierry, que defendía que la mayoría de la gente no moría hasta tiempo después de aparecer los signos cadavéricos, propuso que en todas las ciudades francesas se construyeran unos mortuorios para depositar los cadáveres hasta que se estuviera seguro de que el tipo estaba muerto. Al año siguiente, el alemán Johann Peter Frank recomendó que los cadáveres se mantuvieran sin enterrar 2 o 3 días, pero desaconsejó que esto se hiciera en las casas particulares. Sugirió la construcción en cada ciudad de una Totenhaus, una casa de los muertos. La propuesta de Frank, uno de los más influyentes médicos de la época, fue aceptada. Y el primero en seguir sus pasos fue el doctor alemán Christoph Hufeland de Weimar. En 1790 diseñó una casa de los muertos para sus conciudadanos. Era médico del rey Federico Guillermo III de Prusia, de Goethe, de Schiller, y este doctor Hufeland bautizó su peculiar tanatorio como Vitae Dubiae Asylum, asilo de la vida dudosa. La construcción comenzó en 1791. En fin, una cama, camillas, elevaba la temperatura del edificio para acelerar las putrefacciones y todo esto. En 1795 se inauguró un cementerio preventivo. Es genial, el cementerio preventivo es una cosa genial. Esto en Berlín. Y ahí, en cada ciudad alemana, ponían estos lugares. Muchas personas, como Wilkie Collins o Mark Twain, visitaban esos lugares y contaban lo que veían. El más lujoso fue el de Múnich. Ahí la ubicación del finado dependía de su riqueza. Habitaciones lujosas para la espera, se admitían visitantes, cualquiera podía pasearse, podía visitarlo el lugar, ¿no? Por ese suntuoso palacio de los muertos. Allí la forma de detectar las resurrecciones era muy peculiar. Los cadáveres lucían cuerdas atadas a los dedos y ligadas a un órgano de fuelles, un armonio, ¿no es cierto? Y entonces el muerto se despertaba, ¿cierto? Ahí, uy, caramba, dice, me han enterrado vivo. Ah, veía un piolín en el dedo. Esto debe ser para que suene el fuelle. Y ahí iban y lo rescataban. En el siglo XIX, la certificación de la muerte todavía era un tema a resolver. Un tal Middeldorf proponía clavar en el corazón una aguja larga terminada en una banderita. Si la banderita se movía, es que el corazón te latía. Después también se presentaron peluqueros, pero no. Se dieron cuenta de que a veces a los muertos les crecía el pelo después de muerte y no significaba una resurrección. Y la última palabra en la tecnología fue ataúdes dotados de todos los medios de comunicación con el exterior. Tapas de vidrio, sistema de alarma, iluminación, tubos. El conde ruso Karnicki diseñó un dispositivo que a la menor impresión levantaba también una bandera que advertía el retorno. Digamos, para terminar, que este ataúd, equipado con ventilación, incluso alimentos, bueno, para hacer más liviana la espera, fue puesto a la venta con el nombre de Le Carnice. El conde viajó con su invento para promoverlo, llegó a probarlo, no en su persona, sino en la de un tal Faroppo Lorenzo, italiano, que voluntariamente estuvo enterrado durante 10 días. cuando lo sacaron sano y salvo. El prefecto de Milán otorgó un certificado de funcionalidad para este lecho mortuorio preparado para resucitar. En la actualidad, lo que se lleva más, lo más aconsejable, es una grabación que se pone en acción con un botón dentro del féretro y que deja oír la voz del finado diciendo: me siento mucho mejor.
Llora sola, desaparece. Cuando tenías que estar, echaste a correr. Lo que hiciste en mí no tiene perdón. Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Política.
Economía.
Internacionales.
Judiciales.
Sociedad.
Información calificada.
AM750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta 31-12-2019.
Mire que tengo que acomodar todo, mire cómo dejarlo.
Ah,
todo.
Parece mentira, mire, mire.
Mire el chiquero que es esto.
Pedazo de usted, cáscara de sandía.
Ahí va. Vamos a sacar todo. Muy bien. Este es siga usted.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ideas para una primera cita original.
Ah, bueno.
Llegó el momento. Después de varios días que usted está observando a esta persona,
merodeando,
hablando por ahí, tendrán una primera cita. ¿Dónde irán? ¿A un café? ¿Al cine? Estos lugares están un poco...
¿Qué?
Gastados, ¿verdad? Ah, uh-huh. A veces estamos tan nerviosos antes de este evento que la cabeza simplemente no quiere generar ideas más originales. Aquí van ideas nuevas.
A ver. ¿Nuevas? ¿Todo nuevo?
Todo nuevo. Primer lugar para ir a una primera cita.
Tomo nota, ¿eh?
Un desayuno.
¿Eso es nuevo?
¿Un desayuno?
Es horrible.
Es horrible.
Pero acá dice, ¿de dónde salió la idea de que la cita debe ser durante la cena o a la tardecita? No sabemos. La ventaja de la cita durante el desayuno es que si ese día no trabajan y todo va bien, pueden seguir juntos el resto de la jornada.
Sí, pero...
Esa es la ventaja, como será la desventaja.
Sí. Además, la peor versión de uno está en el desayuno. No,
por supuesto, yo me despierto que podría tener una primera cita, sí, qué sé yo, con Angelina Jolie.
Sí.
Y no le abrí, no le diría nada.
Y no, señor, está dormido.
No, pero aparte es terrible, sí, el desayuno, porque...
¡Ey, bueno!
¿Qué crees?
Hay mucha luz a la mañana. Se ve todo.
Y se ve todo. Se ve la miseria de nuestro pueblo.
Sí, bueno, señor.
Cambio a la noche, sí, usted va a un lugar con una luz colorada, qué sé yo.
Sí, no se sabe ni quién es.
Además,
no,
la noche, usted ya tiene el tiempo, tuvo todo el día para que las lagañas se le fueran cayendo.
Bueno.
Pero a la mañana usted tiene...
Tiene todo, tiene...
A mí se me lagaña.
Se me despega el ojo izquierdo.
Sí.
Más o menos 12, 12 y cuarto.
Sí. Pero que está con un ojo cerrado.
Y bueno, por eso...
¿No le gustó?
¿El desayuno? No,
a mí no, a mí no.
No.
El mercado de pulgas.
Esto es genial, a mí sí.
Ay, sí. Aquí tenés la diversión asegurada. Hay tantas cosas extrañas, sí, en un mercado de pulgas, que lo diga usted, ¿no? Que seguro no faltará tema de conversación. Ah, sí, mirá.
Sí. ¿Qué?
Esta pulga.
No, no, dice... Esta es una antigüedad, por ejemplo, una botella antigua...
De soda.
De soda.
¿Cómo una botella?
Un sifón, sí, de soda. Un sifón de soda. Ah, o una botella
qué
de...
Qué divertido para una primera cita.
Sí.
Amor, ¿qué te parece si ya que tengo el sifón...
Sí. ¿Qué? ¿Qué?
No bebemos un poco de soda.
No, pero... Bueno. Están bueno, vacíos esos sifones.
No le gustó eso tampoco. Pero seguro dice, no olvidarán esa primera cita tan original.
Sí.
Por ahí encuentran cosas que quieren comprar.
Por ejemplo, hay a veces venden ropa usada.
¿Usada por quién, señor?
No, bueno, ropa,
no importa.
Ropa de segunda mano, lo que se llama feria americana. Es divertido ir probándose ropas. Probate esto y probalo.
Ah, probate esto. Andás a ver a quién perteneció, amor mío.
No, bueno, no importa a quién perteneció. Sí. Pero usted, por ejemplo, encuentra un vestido de Charleston.
Ah.
Y sí, se lo, sí, prueba. Sí. Y entonces vaya a un rincón. Mire. Ay, te queda pintado. Pintado a la cal. Pero pintado.
Me parece que tampoco le gustó el mercado.
Bueno.
Es para estar un rato nomás.
Sí. Un picnic.
Picnic,
la bien. Idea del picnic parece algo pasada de moda, ¿no?
Sí.
Nada de eso. Si es un día soleado, ¿por qué no llevar unas emparedados y unas bebidas a un parque cercano? La ventaja es que... Si se quedan sin conversación, ¿por qué tienen miedo de quedarse sin
conversación? Todo el tiempo no pueden conversar.
Todo el tiempo, que todo uno vive... Los griegos pensaban eso.
Sí.
Que las cosas sucedían para que los hombres tuvieran algo que contar.
Mm.
Y aquí es para no quedarse sin tema de conversación.
Sí.
¡Ay, mirá el mercado de pulgas! Tema de conversación. Este inodoro. Este inodoro fue usado por...
Bueno.
Por el príncipe de Gales, en su visita a la Argentina.
Bueno, pero ese no se lo venden en el mercado de pulgas.
Bueno, un picnic.
Bueno, pero el picnic es interesante, porque de repente llevan un dispositivo con música.
Sí,
sí, llamado equipo de música.
No hay nadie en el picnic mirando,
sí.
Entonces están solos.
De repente... ¿Dónde?
¿Por qué están solos? ¿Dónde va?
En un picnic.
¿Pero el picnic dónde lo va a hacer? Allá de...
Un bosque perdido.
Un bosque de la China, está loco.
Bueno,
pero, ¿en qué circunstancia? Porque usted es el titular de este informe, así que...
Sí, buenas tardes.
Tiene que hacerse cargo de esta,
sí,
situación.
Sí.
¿En qué circunstancia invita a una dama a un picnic?
Ninguna.
¿En
ninguna.
Qué situación le dice...?
Ni aunque sea la primera cita, ni aunque sea
ninguna.
La última.
Ninguna. ¿Cómo lo dice? Además, ¿cómo? Le dice, bueno, ¿Sabes qué? Te voy a invitar a un picnic. Claro. ¿Cómo se dice eso?
Yo no, mira, no. Estoy acá. Una cata de vinos. ¿Qué tal, cata?
Eso está muy bien.
Esta idea, además de original, es sumamente romántica.
Sí.
Proveerán distintos vinos, aprenderán sobre el tema,
sí,
y tendrán, adivinen qué.
¿Qué?
Tema de conversación.
No, bueno. ¿Sabe qué es lo interesante de la cata de vinos? Que entre un vino y otro, usted se tiene que hacer buches.
¿Buche de qué?
Se enjuaga la boca.
Claro, se enjuaga la boca para probar el próximo vino.
Claro. Se enjuaga con agua.
Sí.
Y entonces hay unos recipientes donde todo se escupe.
Una escupidera.
Una escupidera. No, sí, lo quería decir brutalmente. Claro,
y ahí se crea una especie de intimidad.
No. Bueno, no sé. Se tiene que dar la vacuna que dijimos antes.
Claro.
Ahora,
le puedo decir
después una... pasa de una cepa a la otra.
Claro.
Y dice...
De repente, lo primero arranca con tempranillo.
Sí. Amor, sí, ¿esto no te sabe a madera?
¿Esto?
No.
En la mesa.
El vino. Ya estoy chupando en la mesa. No. El vino, veo que tiene...
La verdad que no.
Tiene algunos.
Pero si querés devolverlo, devolvelo.
Tiene algunos reflejos aterciopelados.
¿Sabés lo que siento yo?
Ah, esa también es la silla.
Sí.
¿Sabés que tiene un excelente primer momento en nariz? Para
sí.
Mí? Y después en lengua.
Sí. Y no siga.
¿Por qué no se lo guarda en...?
Sí. Sí. Ese es el precio. El precio se siente ni en nariz ni en lengua.
Me rompieron alma.
Sí. No, pero a mí me gustan y... Me gustan los vinos con temperamento.
Sí.
Oh, sí. Con temperamento. Sí. El otro día me agarré a trompada.
Ah, bueno, no.
Con un Nebbiolo.
No, señor. Un vino que impone su carácter.
Sí, sí.
¿Pero el temperamento de quién es? ¿Del vino o del tipo?
No, es del vino. El vino dice, aquí estoy,
sí,
este es mi camino.
Sí, sí.
¿Y
usted qué le dice?
Sí.
¿Sabes cómo te quiero, hermano?
No, ¿y sabe lo que tiene de bueno esto? Que mientras prueban un vino, otro,
sí,
ella da...
Esta mujer ya anda con una esbornia.
Claro.
Que a cualquiera le dice que tiene gusto a madera.
Sí. Señor.
Si no, puede ser un festival gastronómico.
Eso es muy bueno.
De platos de distintas culturas.
Sí. Está la fiesta de las nacionalidades, de las colectividades.
Claro.
Sí. Que entonces usted prueba todas las... gracias.
Sí. Todas las colectividades.
No se lleven los micrófonos. Prueba todo, la comida oriental, la comida étnica. Nómeme un lugar del mundo, cualquiera.
Uruguay.
Bueno.
Pues estas pamplonas,
sí, sí,
son de Uruguay.
Sí, bueno, toma yerba sin palo. Pero bueno, digo, otras cosas más exóticas. El Uruguay es muy cercano para nosotros.
Bueno, si al final no quiere venir a comer conmigo.
No, bueno, no es que no quiero ir.
Andate con otro.
No es que no quiera ir,
ven,
Roberto.
Con el que te llevo ahí al... ¿Dónde era?
Pero Roberto, yo no
¿qué te digo... parece este platillo? Quiero que lo pruebe.
A ver, ¿lo podemos probar?
Sí, para la parejita que vino recién.
A ver.
Sí. ¿Esto se come con la mano?
No, esto sí. Sí.
Ah, no, digo esto, lo del señor. ¿Se come con la mano?
Sí, 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 es para picar. ¿Qué les parece?
A ver. Uy, se me deshace en la misma.
Sí.
Sí, sí.
¿Qué? Tiene un poco de gusto...
Tiene como un gusto, como si se moviera.
Son pequeños calamarcitos recién nacidos.
Pero está crudo.
Sí, sushi, están vivos.
¿Pero cómo están vivos? A mí me han dicho que era crudo, pero de ahí a vivo...
Están recién sacados. ¿Qué les parecieron?
¿Pero qué recién sacados? Estamos en Córdoba. Para que venga acá el canal. ¿De dónde lo sacaron? Estamos en una provincia...
De un tacho.
Mediterránea, señor. ¿Esto es fresco?
Sí, sí. ¿Quieren probar esto? Miren.
A ver.
Ah, probá esto, amor.
Cuidado que tiene...
¿Te puedo cerrar los ojos?
Cuidado, cuidado, dice el señor.
A mí me dijeron que para probar esto hay que cerrar los ojos.
Sí, hay que cerrar los ojos. Pero cuidado, aquellos que no son tan tolerantes al picante.
Ah, muy picante.
Pruébenlo.
A ver.
Poquito, ¿eh?
Me caigo y me levanto. Bueno, bueno.
Pica.
Ese es el nombre del plato ese.
Ese es otro picante.
Pesadilla, sí, mexicana se llama.
Pesadilla mexicana.
¿Pesadilla?
Sí. No quesadilla, ¿eh?
Bueno.
Pesadilla.
Pueden probar comida que no conocían y conversar sobre ello.
Sí, por supuesto.
Qué lindo esto que estoy comiendo.
Sí, sí. Son salchichas. Son salchichas rellenas con queso.
No me digo. Bueno, ¿y de qué país es?
Argentina.
No, no. La salchicha con queso quizás sí. Es de Alemania.
Sí, por ahí.
No, por ahí no, pero...
No está muy seguro usted.
Por Europa es...
No, pero usted tiene que...
Esto, me parece que... Pero usted... Esta salchicha está muy pasadita.
No, pero el señor es de Baviera. Mire cómo está vestido.
Sí, sí. Ah, sí, con los pantalones cortos.
Con los pantalones.
Los tiradores.
Con los tiradores sí. Y el sombrero tirolés.
Sí. Sí, esos tiradores están en el elástico. Sí, sí, sí. Está pidiendo
pista. No, le hacen chistes sus amigos que le tiran el elástico de los tiradores y después lo sueltan de golpe.
aprovecho para darles una jarra de cerveza artesanal a cada uno.
Ah, pero mire, es grande la jarra.
Hecha con la mano.
Sí, se hace todo con las propias manos.
Sí, sí. Esta es cerveza artesanal saborizada.
¿Saborizada? Bueno, ¿esto qué tiene? ¿Tiene algo?
Pero escúcheme, ¿por qué no nos deja solo? Porque esta es una primera cita de amor. Este está haciéndome comer esto, tomar el otro.
Bueno.
Pero es encantador, Roberto. El señor es encantador.
Bueno.
Todos los señores te parecen encantadores.
No, me parece encantador. Nos está haciendo probar. Bueno,
yo creía que le querían seguir degustando platillos.
Sí, como no. Me parece divertidísimo.
Por ahí la señora quiere...
¿Todas las salchichas son con queso adentro?
Sí,
otra.
¿Quiere probar otra?
Sí. Hay con... Porque yo soy vegana.
Ahora después de comer 54.
No parecías cuando te conocí.
Recién me hice vegana. Y me dijeron que hay salchichas veganas también. Hechas con.
Estamos haciendo con salsa de soja.
Sí. Pero ¿cómo la agarro? Porque es todo líquido.
Es la salchicha adentro está rellena con salsa de soja.
Sí, pero. La salchicha tiene que ser, por ejemplo, de tofu.
La muerde y explota. ¿Qué
es? De tofu. Tofu es un material...
Sí. Estamos abiertos a cualquier comida.
No, señor.
¿No le gusta este festival gastronómico? Bien. El planetario. Sí. Eso sí, porque hay que mirar para arriba.
Sí, y mira las estrellas, aprende... Pero a la vez es una situación donde usted, digámoslo...
A favor de está la situación horizontal...
Usted está semiacostado.
Semiacostado. Están los dos boca arriba.
Todos
están boca arriba y por ahí...
Bueno, justamente el planetario es el lugar donde usted ve un anochecer que es igual al cielo normal.
Pero si es igual, sale afuera. No es igual. Porque lo puede
sí, llevar afuera. Si fue lo construyeron.
Claro. Si
me tiraba en el pasto, estaba mucho mejor.
No, bueno.
¿Cómo va a hacer pancho afuera? Que está fresco, por lo menos. No, ustedes ven y le marcan las constelaciones.
Ah, sí. ¿Cuál es esa que está ahí?
Esa es la de Orión.
Sí, Orión.
Oh. Esa es Orión.
Orión.
Miren, ¿se la dibujo?
No ve que hay...
No, señor.
A la de Orión.
Con el puntero le dibujo, le marco.
Ah, a ver,
mire.
Márqueme. Ahí está, Betelgeuse.
Sí. ¿Quiere que le marque el carrito?
Acá, a la izquierda, pueden ver los cuatro puntos cardinales que marcan la Cruz del Sur.
Sí, esa la vemos todos los días también, ¿no? Pero bueno, volvamos a verla.
Dice, es tan romántico que resulta un poco trillado. Pero se puede dar una innovación.
Sí.
Ah, no, que la innovación es ir al planetario en vez de mirar las estrellas.
Claro.
Ah, bueno.
Claro.
Además vio que en la puerta del planetario, allá en Mozaré, hay un tipo
sí.
con un telescopio que le alquila la mirada.
Sí.
A menos que se...
No. Alquila la mirada. Usted dice, bueno, ¿quiere mirar?
Sí.
Bueno, vale 50 pesos la mirada.
Sí.
Usted mira, 50 pesos, deja de mirar.
Es fantástico porque a través del telescopio se ven las estrellas como son.
De sí, la misma manera creo que es la luna que apunta, porque las estrellas no las ve con el telescopio. No.
La luna, igual sí. Que si la viera en el cielo.
A mí me dijeron que en el techo del planetario han pintado en la municipalidad ahora, hace poco, muchas estrellas que no existen.
¿Por qué?
Digamos, para tener un espectáculo mejor.
No, señor.
Es uno de los planetarios con más estrellas del mundo.
No, puede ser así. Es una reproducción viva de la realidad de lo que ocurre, pero a veces no podemos verlo.
No me gusta.
Con la luz de la ciudad.
Un museo.
Sí, bueno, un museo.
Mire si le pasa como al tipo este, ¿cómo se llama? Ben Stiller.
Ah, el que se quedó cerrado.
De la película Una noche en el museo. Sí, por favor, no sabéis qué idea que se le ocurrió a ese tipo. ¿Quién? Es el guardián de un museo y a la noche cobran vida.
¿Quién?
La figura del museo.
Claro. Todos los cuadros.
Los cuadros, las armaduras, todo.
Es genial.
Y él sale corriendo, y se cae. Por ejemplo, sale corriendo y se cae. Y el otro que lo corría se cae también. Yo te juro, me tuvieron que sacar entre dos.
¿No? Sí. Bueno, a un museo puede ir. Hay museos de todo, ¿eh?
Sí,
de
lo que quieran. Les recomiendo el museo completo de ciencias naturales, donde pueden ver animales embalsamados de todo tipo, la variedad más grande de animales.
¿Qué hay? Perro.
Sí.
¿Perro embalsamado tiene?
Sí.
Bueno, un poco impresionante igual.
Pero sí.
Y en el primer piso pueden ver dinosaurios.
Están los de Bellas Artes. Hay museos de antigüedades, de objetos.
Sí.
Por ejemplo, vos lo llevas a la mina, una primera cita. Ponerle al Museo de Luján, ¿no? Ahí.
Sí.
Museo de Luján.
Y aquí está la cama del General Paz.
Sí.
¿Y?
Te dejan ahí.
¿Y qué?
Van a mirar a mí y decir, mirá, acá el General Paz escribió sus memorias.
Sí, bueno.
¿Por qué sabes escribió ahí?
Mientras se preparaba para la batalla de un cativo, qué sé yo.
Sí. ¿Y qué?
Que te, mirá, observa, amada mía, la tensión de la sábana.
Sí.
Parece mentira.
No lo sé.
Que un hombre como ese... Y ahí usted...
¿Y qué? ¿Qué se va a meter en la cama?
Dice, ¿qué
no se puede, señor.
¿Qué te parece si redondamente nos amamos en la cama en general?
No se puede. Además, hay un vallado. Pedimos, por favor, a los visitantes. Estamos
¿usted frente... es el guardián del museo?
Sí, señor, y el responsable de área. Estamos frente a objetos históricos que están dando...
¿A qué se refiere?
Que están dando testimonio de nuestros próceres.
Todos me dicen lo mismo.
Sí.
Les pido, por favor, respeto.
Sí.
Respeto y
una pregunta. El matafuego no es del museo.
Era
de General Paz.
Nos exige el municipio.
Sabíamos.
¿Ustedes son una pareja que vienen a visitar?
Sí.
Bueno, nuestra primera cita.
Claro. Nos conocimos de casualidad.
Espere que me levanto los pantalones.
Bueno, pero... Pueden ver aquí, están los objetos de todos los próceres.
Sí.
Por ejemplo, está aquí esta cómoda.
¿Qué?
¿Quién es?
No, esta cómoda.
¿Qué se llama? Un prócer, esta cómoda.
¿Esta cómoda?
¿Era ruso?
Era de...
¿Esta
era
cómoda?
De Domingo Faustino Sarmiento.
Ah.
Oh, ¿esta cómoda?
No. Sí, gracias. No, es una cómoda histórica. No se puede estar tocando, abriendo los cajones, hablando de los cajones. Es para contemplar. ¿Comprende cómo es?
Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos podríamos contemplarla?
Bueno.
Ya nos gustaría ir a otro salón.
Bueno, circule.
¿Y usted va a aparecer en todo?
Sí.
¿Qué otro dormitorio hay?
Bueno, tiene de Luis María Saavedra.
Sí.
Tiene el juego de living de Saavedra.
¿El living?
De living. Quedó el living.
Mesa ratona.
Sí, hay una mesa ratona y un libro de Monet, que siempre hay en la mesa
ratona. Una pregunta, ¿ese sable corvo de quién es?
Es el sable corvo del general San Martín.
Patinaje sobre hielo.
¿Qué? ¿No le gustó el museo?
No, no gustó. Pero mire lo que me traje del museo.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Esto es de los fanáticos del museo.
Los fanáticos del museo.
No, ¿pero qué es eso? Mientras... ¿Nadie te vio?
Nadie me vio. Mirá.
¿Qué es?
Escupidera.
Pero es una escupidera histórica.
Sí, recuperada.
Sí.
De las tropas inglesas en las invasiones.
Y bueno, no.
Es la escupidera de Huitzilopochtli.
Eso es un delito, ¿eh?
¿Qué?
Tener eso. Sí.
Tener escupidera es un
delito. No, tener la escupidera histórica.
Fue un error compartir lo que te robaste con el guardia del museo.
No. No, yo cuando trabajo, cuando no trabajo, bueno, trabajo. Bueno. Yo ahora estoy en la pista de patinaje sobre hielo.
Bueno,
¿ustedes son una pareja?
Es una de las últimas posibilidades.
A ver.
Sepa patinar o no, ¿eh?
Sí.
Si saben patinar, pueden lucirse el uno frente al otro. ¡Ay!
Sí, y si no es gracioso, caerse juntos.
Claro, caer juntos, aprender y reírse a carcajadas.
Sí, es muy divertido, es muy lindo.
Sí, y finalmente acuario.
¿Qué?
Pero, la acción, ver el agua.
Pero se fue enseguida de la pista de hielo. No estuvo nada ahí.
Y ya me estoy cansando de
esta pero al final no le gusta ningún lugar original. Y ahí, ¿sabe qué? La originalidad la tiene adentro.
Cuando uno quiere acordar,
sí.
Es así. Yo postulo empezar por la segunda cita.
¿Cómo? ¿Y cómo hacer? ¿Salté a la primera?
Salté a la primera.
O la segunda, bueno, muy poco.
Salté a la primera, no hay primera cita, nada.
Bueno, pero algo, sí, un café.
No, nada. No hay primera. Y ya la segunda cita, se supone que usted ya intimó.
¿Y pero cómo? No, pero si no.
Usted hace un acuerdo con la mina, amor mío.
Sí.
Para no someternos a todas las humillaciones de una primera cita.
Los nervios.
Los nervios. Lo haremos, no lo haremos.
Sí, sí. ¿Sí?
Empezamos con la segunda cita y venimos ya de haberlo hecho.
Pero, bueno, pero esa es una simulación. Que...
Es una simulación. Ah. Todo es una simulación.
Bueno, bueno.
Entonces,
es buena la idea.
Bueno. Se puede ahorrar usted noviazgos espantosos.
Es verdad, porque la primera cita es muy excitada.
Bueno, pero las segundas nunca son las mejores, vio que se dice.
Sí, como la segunda función de los teatros.
Por eso, nunca son las mejores.
Y la tercera ya la viste dos veces, ¿cuántas veces la crees?
Claro. Entonces, ¿para qué va a salir? No, claro. Salga.
No, lo mejor es, nos quedamos aquí esta noche, sí. Se queda usted solo, la llama, le dice que tuvo un compromiso. Se queda como me quedo yo todas las noches.
¿Por qué?
Porque así soy.
¿Y qué hace solo en la noche?
Ah, pienso en la cita que dejé pasar. Y la verdad es que aunque no la dejé pasar, las novias no asisten a la primera cita, ni a la segunda, ni a la tercera, se arrepienten. Yo espero en las esquinas.
Perdón, ¿ustedes se van a quedar conversando toda la noche?
¿Usted quiere?
Soy el mozo, quiero una salchicha rellena de queso.
¿Usted es vegano?
¿Usted es Manuel vegano?
Mire lo que me robé. Pausa.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo.
No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Córdoba.
Sí, señor.
En el espacio Quality.
Muchas gracias por permanecer en sus lugares.
Anda corto de agradecimiento, ¿vio? Cuando ya uno empieza a agradecer.
Muchos mensajes, maestro.
Ah, ¿usted tiene nuevos ahí?
Sí, ¿qué dicen?
Genios, un saludo a Patricio Cox. Bueno, negro, te amamos por aquí.
Etcétera, dice también.
Negro, ¿tocarías Puentecito del Río?
Sí,
tomamos nota acá para
hay muchos pedidos acá también.
Vinimos de Merlo, San Luis, a verte. Somos Andrea, Charlie y Martina.
Sí.
Buenas noches, Alejandro. Usted sabe que tengo lastimada una mano. ¿Adivine cuál? Esta.
Esa.
Bienvenido de nuevo a Córdoba, ¿eh? Sus fieles seguidoras, Borregas 1, Laura, Borrega 2, Antonella.
Muy bien.
¿Quiere llamarlo al maestro? Que está dando vueltas por ahí. Y ya llega al espacio Quality de la ciudad de Córdoba, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Sanz, el señor Martín de Caco Dolina y su abosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, muchos pedidos. Paula y Pedro piden A Hard Day's Night.
Oh, qué lindo.
¿Quiere tocar la pandereta con nosotros?
¿Pandereta? Y tengo la variante
no,
de
no,
maraca.
No, deje las maracas.
¿Pandereta?
Las maracas. Sí, pandereta.
O maracas.
No.
Nunca
no.
Se usa.
¡Vamos!
¡Oh, no! It's been a hard day's night and I've been working like a dance. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a lark. But when I get back to you, I found the things that you do would make me feel alright. You know I work all day to get you money to buy your things. And it was just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I mourn? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be alright. When I'm home, feeling you holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a lark. But when I get up to you, I find the things that you do would make me feel alright. Feel like a dog. Between a hard day's night, I should be
trío sin nombre. Vivir así como hasta ayer era muerte. Vivir así, enloquecido por quererte, por cada beso de amor que yo te daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir sin esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grito mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llamen, inútiles que clamen, no te perdono más.
Maestro Gaby pide seguir viviendo sin tu amor.
Ah, bueno.
Bien, de Spinetta.
Atrapado aquí, no vería la razón. escuchar el sol. Quedarás atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Llegando la noche, recién te levantas y salí su faro a buscar un pequeño. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaquer. Paseas por corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido y penando un querer, que querés hallar olvido. Cambiando tanta mujer, yo sé que en las madrugadas, cuando la farda deja, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Vamos, maestro. Maestro, siguen los pedidos. Martín pide Venus.
Sí, es así, pido Venus. Es una canción que canta Lucre. ¿Usted no tiene nada que decir al respecto? ¿Milespi?
¿Quieren que toque la pandereta o la marca?
Hay una información que usted tiene que brindar.
Usted iba a dar la información, pero le podemos preguntar directamente a Lucrecia.
No, lo tengo acá, guardada.
Muy bien guardado.
La banda Highway 40 interpretará en vivo el disco Highway to Hell de AC/DC, celebrando sus 40 años de edición en el Teatrito Sarmiento 1752, en Capital Federal, en Buenos Aires.
¿Qué día?
El viernes 29, o sea, mañana a las 0 horas.
Pero a la misma hora que estamos nosotros.
Sí, ahora no. Sí.
Pero bueno, le doy otra alternativa. En 99, otro grupo que tiene Lucrecia.
Claro, porque tiene...
¿Pero qué tiene? Es dueño de los grupos.
En el momento, usted está faltando respeto.
No.
¿Cómo va a decir que tiene varios grupos? Así como...
Otro.
Nube 9, el otro grupo que tiene Lucrecia, homenajeará a George Harrison, a 18 años de su partida.
Todos a años de las partidas de la gente.
Bueno, sí.
Interpretando
el disco... All Things Must Pass, el primer disco solista de él. El sábado 30 de noviembre, es decir, el sábado, a las 0 horas, en Bebop Club, Moreno 364, Capital.
Muy bien.
Bien. Se entendió todo, ¿no?
¿Qué íbamos a cantar?
No me acuerdo.
Venus,
te seguimos.
Ah, era así.
She's got it. You're
arriba al espacio Quality de la ciudad de Córdoba, anunciándose con su resplandor dorado la trompeta de Gillespie. Es un pajarito.
Este programa lo pasan como a las 2 de la mañana, sí, está despertando, sí, sí, a los vecinos.
La fanfarria Alto Perú.
La danza de los sables.
¿Qué les parece hacer Night and Day?
Oh, ah,
muy bien, cómo no. Preguntan si vino el indio.
Si sí, vino el indio, pero para irse.
Para irse.
Sí.
A modo de despedida.
Y sí. Sí.
Sí, porque este es el último tema. Acaba de llegar gente de la comisaría. Y en virtud de las quejas de los vecinos, vamos a tener que hacer nuestra última canción. Y de paso, quiero agradecer a todos los que no han venido hoy. Ah, quiero decir,
no, a los que vinieron.
A todos los que sí han venido, sí, por esta magnífica función que nos han dado. Sí. Había un amigo, teatrista, dramaturgo, que había inventado el teatro de las dos plateas. Entonces, tenía entrada a este teatro por dos calles opuestas. Tú entrabas por una y había un telón. Entrabas por la otra, también veías un telón.
Ah.
Era el mismo telón, pero vos no lo sabías. Hasta que se abría ese telón. Y entonces los de la platea de este lado veían a la platea del otro y creían que esa era la obra. Y los de enfrente veían a esta platea de aquí y creían que la obra era esa. Y empezaban a mirarse, a sospecharse y a esperarlo todo los unos de los otros, hasta que llegaba la frustración y unos se quejaban por la inacción de los otros, pero los otros, al ver esas quejas, creían que la queja era la obra y entonces se quejaban, pero porque no les gustaba. Hoy hemos tenido algo así como esta experiencia. Ustedes han creído que nos veían a nosotros hacer un espectáculo, pero en realidad lo que hacemos nosotros es aparentar un espectáculo, en realidad para poder verlos a ustedes. para poder percibir esto que ahora ustedes sienten como un aplauso y que para nosotros es lo que veníamos a ver. Gracias por la función.
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos a encontrar rajes del cielo. Vamos a contar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto valen todo lo registrado? Si el sueño llega, toma el que te condena. Vamos a espantar rajes del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50 en 750. Derecho a la información.
Hora 1:55, humedad 44%, temperatura 24 grados 4 décimas. Alberto Fernández prometió una política industrial totalmente opuesta a la de Cambiemos. En la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, el presidente electo aseguró que a partir del 10 de diciembre se va a dejar de premiar a los que especulan y se va a ayudar a los que producen.
Hoy la industria produce en Argentina lo mismo que producía en el año 2006. Nadie puede estar contento con lo que nos ha pasado. Y todo esto nos pasó, además, porque estos 4 años fueron 4 años de especulación financiera, donde era mejor, fueron 4 años donde era mejor apostar a un bono, apostar a las LICs, apostar a las LEVACs antes, que invertir y producir y dar trabajo. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos seguir con esa lógica? Ni un día más. Después del 10 de diciembre vamos a hacer todo lo contrario a lo que está pasando, simplemente por eso. Porque no vamos a premiar a los que especulan, porque vamos a ayudar a los que producen, porque nos vamos a preocupar por los que trabajan, porque vamos a poner en marcha la economía una vez más. Esto que hace tanto tiempo dejó de hacerse.
Por otra parte, llamó a construir un nuevo Consejo Social donde discutir las políticas de Estado para el futuro. No obstante, Alberto Fernández aclaró que todas las partes involucradas tienen algo que aportar y algo que resignar.
Ahora eso lo podemos hacer en la soledad de un despacho. Me siento con el ministro de Economía, el ministro de la Producción, y digo, che, ¿qué medidas podemos tomar para resolver estos temas? Pero no quiero que lo hagamos así. Quiero que lo hagamos entre todos, en una mesa común, firmando un nuevo contrato social. Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo, y les estoy proponiendo a decidir entre todos, con la responsabilidad que eso supone. ¿Y qué quiero que sea ese Consejo Social? Quiero que sea el lugar donde podamos discutir las políticas de Estado para el futuro. Porque el desarrollo de la industria es una política de Estado. Y en esa mesa tenemos que discutir todos. Todos piensan que el debate en esa mesa es durante cuánto tiempo congelamos precios y durante cuánto tiempo congelamos salarios. Se equivocan, ¿eh? El debate es qué es lo que tenemos que hacer para que la Argentina se ponga de pie y vuelva a producir. Y allí todos tienen que hacer un aporte, todos tienen que comprometerse. Y todos tienen que entender que algo van a tener que dar y algo tendrán que resignar. Porque finalmente también las cuentas fiscales quedan en un estado deplorable.
El HSBC fue denunciado por una estafa millonaria. La causa data de 2001, cuando la marca de electrodomésticos Ventura quebró y logró reunir 10 millones de dólares para pagar sus deudas. Sin embargo, desde ese entonces, el banco se niega a entregar ese dinero y ahora argumenta que, por la especificación de 2002, el monto total se convirtió en solo 850 mil dólares, es decir, un 8,5% de la suma inicial. Pese a que la Corte Suprema se expidió sobre el caso y determinó que las cuentas judiciales no son alcanzables por la especificación, HSBC se niega a acatar y hasta presentó un recurso para poder utilizar el dinero a discreción.
Patria grande.
Adriana Salvatierra adelantó que no competirá en las elecciones extraordinarias bolivianas. La expresidenta del Senado dialogó con Página 12 y, si bien aclaró que no se trata de una decisión personal, consideró que ya cumplió con sus tareas y que su militancia va a seguir en la calle. Además, la legisladora y politóloga sostuvo que no se puede ir a elecciones sobre la base de la persecución política sobre los 33 muertos que dejó la represión, los más de 700 heridos y el millar de detenidos y detenidas. En otro orden, Salvatierra advirtió que, por más que fue derogado el decreto de Yanine Áñez de impunidad a policías y militares, la administradora de facto acordó una serie de normativas en beneficio a las fuerzas. Humedad 44%, temperatura 24 grados, 4 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.